Es en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo este programa, La tarde de COPE, desde el auditorio del Seminario de San Atilano, en el corazón de Zamora, una ciudad que muchos llaman la capital del románico. Más de 20 templos que asoman entre calles tranquilas y miradores sobre el Duero. Si sales a caminar desde aquí, en pocos minutos llegas a la catedral con su cúpula inconfundible dominando la ciudad y el río. Es una gozada. Además, hoy tenemos buen tiempo, fresquete, pero vamos, que ha hecho buen día y hemos podido pasear. Y ya te digo que recorrer esta ciudad siempre es un auténtico lujo. Y desde ese mismo casco histórico, Zamora vuelve a ponerse en el mapa cultural con las edades del hombre, la exposición que este año lleva por título Esperanza. Qué falta nos hace, ¿verdad? Un recorrido por el arte, un recorrido por la fe, por la historia, que convierte a la ciudad durante meses en destino de miles de visitantes y que hoy nos trae hasta aquí para hacer el programa en directo. Una exposición única que se puede visitar hasta el próximo 5 de abril. Luego vamos a hablar de ello porque ahora quiero que me acompañes. Imagínate que llegas de madrugada a casa. Una cena que se ha alargado un poquito más de lo previsto, una noche a lo mejor de fiesta, enciendes el televisor y allí siempre, siempre estaba ella.
Durante muchísimos años, exactamente 30 años, he compartido las noches con vosotros, con vosotras, las madrugadas. Ya sabéis, soy esa que decía, ¿hay algo que os inquieta, os atormenta y os perturba?
Pues eso, ¿hay algo que te inquieta, que te atormenta o que te perturba? El interrogante nos ha acompañado en los últimos 30 años de nuestra vida. En este mundo sin reglas, atormentado, incierto, nos dice adiós Esperanza Gracia, la astróloga más famosa de la tele, la vida en colores.
Esta semana, ¿sabéis por qué? Porque nos va a...
Se va la mujer que ha llenado con su horóscopo las madrugadas de Telecinco. La verdad es que Esperanza hacía honor a su nombre, siempre positiva. Lo mismo si eras cáncer.
Cáncer, tú eres ahora mismo, de verdad, eres un privilegiado. Porque tienes un pelín de negatividad muchas veces. Eres...
O si a los Géminis la semana se les presentaba un poquito torcida.
Y tú, Géminis, que estás en la última posición, es porque te sientes muy agobiado, ¿no? Géminis, te sientes agobiado, sí, porque tienes muchas cosas pendientes que te agobian un poco.
O si tenías la suerte de los Libra, que estaban de semana grande.
Y en el lugar mágico. Libra, desde ese mágico puesto, cuanto más claro tengas lo que quieres, más seguro que lo vas a conseguir.
Siempre había esperanza en el horóscopo de Esperanza Gracia. Su marcha seguramente responde al signo de los tiempos. Todavía quedan héroes que acuden a un kiosco a comprar un periódico en papel y seguramente echar un vistazo al horóscopo, pero son una especie, ya podemos decir, una especie en extinción. Y lo es también una televisión de parrilla, de consumo tradicional que agoniza ante nuevos formatos y nuevos consumos. Esperanza ha sido muy clara. Ella dice que se va porque ya no le veían. Dice que a las 2:30 de la madrugada las personas mayores que la veían, pues ya no están. La siguiente generación tampoco porque ven otras cosas y los millennials y los Z van por otro lado. Su canal en YouTube o su cuenta en X, que tiene más de 400.000 seguidores. Y es que el mundo está cambiando a marchas forzadas y aunque los gobernantes no den demasiados signos de cordura, ella cree que nos ha dejado un poquito mejor preparados.
Pues después de 30 años estoy convencida de que ya nada os inquieta y nada os atormenta y nada os perturba, porque tenéis herramientas suficientes para poder salir adelante en cualquier momento de vuestra vida.
Pues está bien como declaración de intenciones, querida Esperanza, porque sí, tal y como está el mundo actualmente, hay muchas, muchas cosas que nos inquietan, que nos perturban y que también nos atormentan. Te cuento además que más de 6.000 españoles han sido evacuados en los últimos 10 días desde los países de Oriente Próximo más afectados por la guerra en Irán. Otros muchos han preferido quedarse en ellos. Es el caso de Esteban, quien reside en Doha, en Qatar. Su testimonio nos lo ha dejado aquí en COPE.
Se escuchan explosiones, nos llegan las alarmas a los móviles para que nos quedemos en casa, que no salgamos a la calle. Cuando todo pasa, nos vuelve a llegar una alerta que dice que ya todo el peligro está controlado. Y luego, unas horas después, en los canales oficiales del Ministerio del Interior y la Embajada de España, nos comunican que han sido interceptados misiles provenientes del ejército iraní.
El secretario de Defensa de Estados Unidos asegura que desde que estalló el conflicto en Irán ha ido disminuyendo el lanzamiento de misiles. También ha anunciado que este martes será el día en el que Estados Unidos e Israel intensificarán sus ataques.
Hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques en Irán. Más cazas, más bombarderos, más ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca.
Son las declaraciones que ha hecho Pete Hegseth, como te decía, el secretario de Defensa estadounidense. Aquí en España, el gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de becas para el próximo curso. Sobre la mesa, más de 2.500 millones de euros, con el objetivo de llegar a casi 1 millón de estudiantes de todas las etapas educativas. Íñigo Jodra.
Este presupuesto escala por noveno año consecutivo y alcanza ya un nivel récord, como explica la ministra de Educación, Milagros Tolón.
En el año 2018 la inversión era de 1.399 millones y hoy alcanza los 2.559 millones, un 83% más. Hemos pasado de algo de más 780.000 estudiantes becados a 1 millón.
Se trata de una noticia muy positiva para estudiantes y familias, como valora en COPE la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara.
Todas las ayudas que se les puedan dar a las familias para que sigan educando a sus hijos de la mejor manera es importante. Este derecho a la educación de todos se vea también cubierto a través de una política de becas justa a la que todas las familias puedan tener realmente acceso y, sobre todo, que sus hijos puedan verse beneficiados de ellas.
A esta convocatoria se suman las becas Luisa Medrano, que aún tiene que aprobar el Ejecutivo y que con una cuantía de alrededor de 900 euros se pretenden poner en marcha el próximo curso, permitiendo movilizar a los universitarios entre comunidades autónomas e incentivando sobre todo las universidades de pequeñas ciudades.
Y tenemos una noticia de última hora. Ha muerto el periodista y escritor Raúl del Pozo. Tenía 89 años de edad. Y en los deportes, Arbeloa contesta a las palabras de Laporta en el partidazo de COPE sobre el caso Negreira. Luis Munilla.
El entrenador del Real Madrid, que ha comparecido en la previa del partido ante el Manchester City, y Miguel Ángel Díaz, que le ha recordado lo que dijo anoche en el partidazo de COPE el presidente del Barça.
Que dijo que lo que hizo el Barça al respecto del caso Negreira está súper bien hecho, que está seguro que el Madrid también lo hizo y que le parece indigno que durante más de 70 años el CTA ha estado dirigido por el madridistas.
¿Quién lo ha dicho?
Joan Laporta.
Ah, sí, el candidato a Laporta, bueno, creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira, así que tampoco hace falta decir mucho más.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE con la ida de los octavos de final de la Champions, Newcastle Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Tottenham. Y estas son las primeras palabras de Odri Pascual tras ganar el oro en la combinada, su tercera medalla en estos Juegos Paralímpicos de Invierno.
Esto es muy fuerte. Cuando he visto la pantalla digo, es que no tiene nada de sentido lo que está pasando aquí. Bueno, es que estoy flipando y me alegro mucho de que por fin, pues gracias a esto, los deportes de invierno tengan un poco más de visibilidad y que esto no se quede aquí, sino que siga avanzando más.
Odri Pascual lidera el medallero individual de los Juegos y ya firma la mejor actuación española en 24 años en unos Juegos de Invierno. Y en ciclismo, Mathieu Van Der Poel ha ganado la segunda etapa de la Tirreno Adriático.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes, el cielo está cubierto en Madrid y hace una temperatura de 12 grados. Mañana las mínimas serán bajas, de 5 grados, y las máximas alcanzarán los 16. Será un miércoles de grises y claros. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y la A42 en Getafe. Circula lenta de entrada la A1 en Las Tablas, lo peor de la M40 está en Coslada sentido A3 y de la M50 en Parla y Getafe hacia la A42 en el metro. Circula lenta la línea 10 entre Begoña y Plaza de Castilla en ambos sentidos por una incidencia. Y te cuento que una mujer ha sido detenida en Carabanchel al ser sorprendida mientras fumaba marihuana en la calle con su bebé de 6 meses y con 2 órdenes de arresto, una de ellas por pertenencia a un grupo criminal. Escuchas La Tarde de COPE.
Pues estamos en las 4 y 10 minutos de la tarde. Continuamos aquí en la tarde de COPE. Hoy desde Zamora estamos aquí con motivo de la exposición Las Edades del Hombre, que se puede visitar hasta el próximo 5 de abril. Enseguida te voy a contar más cosas, más detalles de esta gran exposición. Pero antes quiero detenerme en una historia que nos ha sorprendido, nos ha impactado, la verdad, a todos. La hemos conocido ahora, pero sucedió en Cuenca, en el mayor hospital público de la ciudad en el año 2023, en el Hospital Universitario Virgen de la Luz. Julián llegó al hospital porque se encontraba mal. Realmente llegó por un cálculo biliar, para que nos entendamos, por una piedra en la vesícula, algo que pasa habitualmente. Deciden quitársela en una intervención relativamente sencilla, cotidiana, una endoscopia con sedación, como las que se hacen a diario en todos los hospitales de nuestro país. El problema llega cuando el cirujano decide, según el relato de la familia de Julián, inyectarle un contraste de yodo para iluminar mejor la zona de la intervención. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Julián era alérgico precisamente a este contraste, algo que presuntamente aparecía reflejado en sus informes médicos y que el propio anestesista habría advertido durante la operación. Todo esto según el relato de la familia. Julián se sometió a esa intervención, pero Julián no despertó nunca. Después de 42 días en la UCI, murió a los 85 años en ese hospital de Cuenca. Su familia ahora ha decidido llevar su caso a los tribunales. Lourdes es una de las hijas de Julián. Lourdes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis, Lourdes? Porque me imagino que hablar de todo esto os tiene que estar removiendo, ¿no?, a la familia.
Sí, sí, bastante. Estamos luchando ya 2 años y medio casi.
¿Por qué habéis decidido sacar ahora, 2 años y medio después, este tema a la luz?
Llevamos ya desde el principio. Lo que pasa es que como todo esto lleva mucho tiempo, pues es ahora cuando está saliendo, y ahora es cuando hemos decidido ir por lo penal, porque primero se fue por lo administrativo, pero su contestación fue que ellos no veían nada mal hecho, y entonces nuestro abogado pues ha decidido que hay que ir por lo penal.
La operación a la que se tenía que someter tu padre, en teoría, una piedra en la vesícula, un cálculo biliar, era una intervención relativamente sencilla. Y vosotros, al ver que pasaban las horas y no teníais noticia de que pasaba, ¿no?, en el quirófano, ahí es cuando os empezáis a preocupar, ¿no, Lourdes?
Sí. Nos dijeron que iba a ser una media hora. Además, era una endoscopia bajo sedación, que no era ni anestesia general ni nada. Y a las 2 horas y algo, pues nos llamaron diciendo que ha habido un problema y que fuésemos a hablar con ellos.
¿Qué es lo que dicen en ese momento?
Pues nada, nos hacen pasar y nos dicen que ha habido un problema, que mi padre no se despierta y que no saben por qué. Y preguntamos qué había pasado y que no lo sabían. Y seguido nos dicen que le habían inyectado el contraste yodado para hacerle la prueba. Claro, le dijimos que él era alérgico y ahí se quedó toda la conversación. Ya no nos dieron más explicaciones ni nada.
Vosotros en los informes... Sí, Lourdes, te iba a decir, sí, en los informes médicos estaba claramente especificado que tu padre era alérgico, ¿no?
En todos los informes, en todos, en todas las partes. Es más, en la habitación, arriba de su cama, tenía sus 2 papeles, 2 cartelitos que ponen a lo que es alérgico y todas las cosas. O sea, estaba en todos los papeles. En el informe que él firmó de la anestesia, en todo. Desde hacía años, o sea, no había sido hacía días, hacía años. O sea, que se sabía claramente.
Se sabía claramente, lo ponía en los informes médicos, y creo que el anestesista alertó también, sí, ¿no?, de esa alergia vuestro padre.
Sí, sí. Tenemos el informe que ha redactado el anestesista diciendo que él le dijo que no lo pusiera porque era alérgico, y él dijo que no le pasaba nada.
Si el anestesista alerta, ¿quién entonces? ¿Quién decide poner ese contraste?
El cirujano de digestivo.
El cirujano saltándose la recomendación del anestesista.
Sí, 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 sí. Él fue el que se lo puso y el que decidió cómo lo tenía que hacer.
Vosotros, claro, Lourdes, ¿a quién, ante esta situación, a quién denunciáis? ¿Al hospital, al cirujano?
al cirujano, a quien ha tenido la culpa. Primero se puso una denuncia por vía administrativa y, claro, ellos lo que han contestado es que ellos no tienen... Claro, que como que no hay nada mal hecho, entonces ahora vamos a lo penal hacia el cirujano, que es el que se lo inyectó, sabiendo que era alérgico. Vamos, yo creo que es el que tiene la culpa de que, sabiendo que una persona es alérgica, que tú le pongas ese medicamento.
¿En algún momento conseguisteis hablar con él?
No, nunca vino a decirnos nada más desde ese momento. Ni nos han pedido perdón, por supuesto, ni nos ha dado una explicación de por qué lo ha hecho, ni si ha sido un error de él, si nada, 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 nada. Nada. Él no se ha molestado tampoco por saber de mi padre en todos los días que estuvo, nada. No.
¿Qué os dicen desde el hospital, Lourdes?
No, el hospital, claro, la contestación que dieron fue esto, que ellos no ven nada, que todo se hizo bien. Pero claro, todos los informes de todos los médicos de UCI, todos coinciden con que lo que le pasó a mi padre fue por la alergia al contraste yodado. Le produjo un edema cerebral con unas lesiones muy graves que lo dejó en coma.
¿Qué es lo que buscáis con esta denuncia, Lourdes?
Buscamos que no vuelva a pasar. Que no le vuelva a pasar a nadie más y que por lo menos esa persona que lo ha hecho... reconozca que lo ha hecho. A mi padre ya no va a venir. Y todo el dolor que estamos pasando, ya lo estamos pasando, no va. Pero queremos que por lo menos él reconozca que ha hecho algo mal y que no le vuelva a pasar a nadie más, que se fijen mucho más.
Pues Lourdes, os deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, Lourdes. Pues esta familia que denuncia una presunta negligencia en una intervención sencilla que se llevó por delante la vida de su padre. Es importante decir que en este programa en la tarde nos hemos puesto en contacto con el hospital y nos han dicho que no van a hacer declaraciones porque el tema, como nos contaba la hija del fallecido, como nos contaba ahora mismo Lourdes, el tema está ahora mismo en los tribunales. Me acompañan en este programa que hoy estamos haciendo desde Zamora, Julio Llorente. Hola, Julio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya caso, te ingresan por una intervención aparentemente sencilla. ¿Cuántas de estas se harán a lo largo del día en tantísimos lugares de nuestro país? Eliminar una piedra en la vesícula y al final no despiertas de una sedación, es que ni siquiera es una anestesia.
Y te deja sin palabras, ¿no? Porque además yo creo, Pilar, que este caso trasciende lo que muchas veces hablamos como una negligencia, sobre todo porque lo que hemos sabido es que, aunque es de hace 2 años y medio, lo que se produce en el hospital es un enfrentamiento entre el médico digestivo que ejercía de cirujano y la anestesista, que es realmente el médico especialista en estas medicaciones. Entonces, claro, yo comprendo que la familia desee y necesite casi por justicia, lo decía, ¿no?, también una de las hijas de esta persona que fallece, para que no vuelva a pasar, porque, claro, este tipo de situaciones, además de que generan desconfianza en el sistema, te hacen sentir muy vulnerable, porque es un caso muy singular, hasta el punto de que es el propio anestesista el que además quiere reflejar que él se opone hasta el final, sabiendo que el paciente tiene esa alergia. Y bueno, quizá no llegan a pensar que pueda desatarse un final tan trágico, pero es una cosa muy peligrosa, una alergia de este tipo en un quirófano. Entonces, sinceramente, yo comprendo que vayan por la vía penal y comprendo que necesiten llegar hasta el final para por lo menos conseguir justicia, ¿no?, y aclarar lo que sucedió en esta tragedia.
Sí, yo coincido con Paloma en que esto no es simplemente una negligencia. La negligencia es una falta de atención, una falta de cuidado. Y aquí parece que hay algo más. Lo que se le imputa a este cirujano no es solo una falta de atención, una falta de cuidado. No sabemos exactamente lo que subyace, no sabemos si es un enfrentamiento, una confrontación personal con el anestesista, no sabemos si es simplemente contumacia, pero sabemos a ciencia cierta que no es solo una negligencia. ¿Por qué no consideró el criterio del anestesista? ¿Por qué no consideró los informes médicos previos? Es algo que solo sabremos después del juicio o que quizá no sepamos nunca. Lo que sí tenemos claro es que el refranero español es muy sabio cuando dice eso de que no hay peor ciego que quien no quiere ver, o por decirlo de modo más filosófico, que la verdad concierne tanto a la razón como a la voluntad. Uno no cree si no quiere creer, y parece que este es el caso del cirujano. No quiso creerse los informes médicos y no quiso creer en la palabra del anestesista. Casos como este, tragedias como esta, nos ayudan también a valorar el quehacer de muchos médicos, el quehacer admirable, honesto, íntegro de muchos médicos que teniendo en sus manos, la vida de muchos pacientes, la custodian y la cuidan como deben.
Recordamos que, según el relato de la familia, el anestesista, que estaba presente en la intervención, informó en todo momento de que Julián era alérgico a ese contraste yodado que finalmente decidió ponerle e inyectarle el cirujano. Es que no entra en la cabeza de nadie ese contraste de yodo. Pero, ¿cómo es esa intervención? Se lo hemos preguntado a Luisa González, que es médico anestesista en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Se hace de forma endoscópica, a través de la boca se hace un gastroscopio que llega hasta el duodeno, donde está la salida de la vía biliar al intestino, y a partir de ahí, inyectando contraste, se puede ir visualizando la vía biliar hasta llegar al cálculo que está obstruyendo la vía.
Bueno, ya has escuchado a la doctora González, no es una intervención complicada, necesita destreza, sí, pero bueno, no es complicado, es algo bastante, bastante habitual. Se necesita también muchas veces ese contraste de yodo para realizarse bien. Quizá la pregunta aquí es por qué se optó por esta medida cuando realmente existían alternativas.
Si se administra un fármaco conociendo que el paciente tiene alergia o que ha tenido reacciones previas a ese fármaco, que es una alergia que está documentada y a pesar de todo se administra, bueno, pues digamos que la responsabilidad es de el que administra el fármaco.
¿Y qué pasa cuando hay sospechas de una mala praxis? Pues es importante notificarlo cuanto antes, y como la administración en muchas ocasiones es lenta. La doctora Luisa González recomienda una alternativa.
Lo más práctico y lo más adecuado también, por otro lado, es que cuando se producen casos donde hay dudas sobre la buena praxis o una actuación deontológicamente adecuada, es acudir a la comisión deontológica del Colegio de Médicos de esa provincia.
Pues ahora mismo este caso se encuentra en los tribunales. La familia de Julián ha denunciado ante la justicia y hay varios datos que llaman la atención. El año pasado, en 2025, fue el año que acumuló más denuncias por presuntas negligencias médicas en la última década. Hasta el defensor del paciente llegaron 15.000 denuncias. Estos son aproximadamente unas 41 denuncias cada día. Pero hay otro dato que es importante también destacar. Según un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, solamente una de cada tres reclamaciones prosperan en los tribunales. Julio Paloma, en el caso de la familia de Julián, según su relato, cuentan con esas palabras del anestesista advirtiendo de que era alérgico, pero en la mayoría de casos es que es muy complicado, claro, demostrar una mala praxis, una negligencia, porque se necesitan informes médicos, revisión de historia clínica, se necesitan pruebas periciales.
Y también porque en los propios quirófanos y en el trasiego normal de un hospital es verdad que los médicos se enfrentan a situaciones inesperadas, Pilar. Es decir, es verdad que hay operaciones que se pueden complicar, hay situaciones. Entonces, es cierto que luego por la vía penal, que es por donde va la familia, y por la vía del derecho en general, es difícil demostrar una negligencia. Yo este caso, que sinceramente creo que es bastante particular, por eso, porque vemos una confrontación directa entre los dos principales médicos implicados, me parece que tiene visos, no te digo de prosperar, no lo sabemos, pero desde luego creo que no podemos quitarle importancia a que ya durante el suceso en 2023 el anestesista quisiera dejar claro y acreditara y lo dijera por escrito la secuencia que se había producido en el quirófano y en los contactos previos en los que los médicos, es decir, en un quirófano cada médico tiene sus propias competencias. El cirujano, en teoría, no puede decirle al anestesista algo sobre la medicación que se pone en marcha, ni viceversa. Entonces, es verdad que es muy curioso que a pesar de que el anestesista insistiera en referir la alergia del paciente al contraste yodado y la imposibilidad de suministrárselo, el digestivo insistiera. Entonces sí creo que, igual que comentamos que es verdad que en muchas situaciones las negligencias son difíciles de probar o por lo menos de seguir, digamos, todo el curso, yo en este caso creo que es bastante relevante la confrontación que se produce entre los dos médicos implicados.
Sí, yo diría que este caso es distinto precisamente por lo que señala Paloma, porque aquí no hay discusión posible, porque según sabemos por el informe médico y por el testimonio del anestesista, el paciente era alérgico al contraste yodado y al cirujano digestivo se le advirtió de que lo era. En otros casos, pues lo que se discute es precisamente eso, discutible, es refutable, puede haber opiniones contrapuestas. En muchísimos casos se sospecha que hay una negligencia, pero no puede decirse más que eso, que es una sospecha. ¿Por qué? Porque no se puede probar, y no se puede probar porque es discutible. No hay una solución mágica para todos los pacientes.
Bueno, pues un caso desde luego sorprendente, que además tardará en resolverse porque esta es otra, ¿no? La justicia ya sabéis que va bastante despacito en nuestro país, y fijaros, tengo un dato más, las resoluciones sobre negligencias médicas tardan de media en resolverse más de 4 años. Esta familia lleva, bueno, por ahí más o menos 3 años y pico, nos ha dicho Lourdes, la hija del fallecido. Vamos a ver en qué se queda todo esto. Vamos con más asuntos, 4:26 de la tarde. Estamos en Castilla y León, estamos haciendo hoy este programa desde Zamora y precisamente pues estamos en una semana importante porque 2.097.000 ciudadanos de esta comunidad autónoma de Castilla y León están llamados a votar este domingo para elegir a los 82 procuradores de su Parlamento regional. 80.000 jóvenes van a estrenarse en estos comicios al cumplir 18 años y 180.000 castellanos y leoneses residentes en el extranjero también podrán votar. A diferencia de los casos de Extremadura o de Aragón, que adelantaron las elecciones, Fernández Mañueco, el actual presidente de la Junta de Castilla y León, ha agotado su mandato. Ayer fue el último día para publicar sondeos. Las encuestas dibujan 3 claves. La primera, que el Partido Popular ganaría estas elecciones, crece ligeramente, puede llegar a los 35 escaños, pero se queda lejos de la mayoría absoluta, que se encuentra en los 42 escaños. Segunda clave, Vox es el partido que más crece en la campaña electoral y puede llegar al 20% del voto. Y la tercera clave, el PSOE aguanta como segunda fuerza, mejor que en Extremadura y en Aragón. La encuesta de ABC, por ejemplo, le da un escaño más de los 28 que tiene actualmente. Paloma, Julio, ¿cómo veis el panorama de Castilla y León a 6 días de estos comicios?
Bueno, yo creo que las elecciones autonómicas aquí en Castilla y León van a consolidar una tendencia que ya hemos visto en las otras 2 citas autonómicas, y es una amplia mayoría de la derecha. O sea, yo creo que hay un cambio, si queremos, sociológico, electoral en nuestro país, porque vamos a ver sumas de PP y Vox muy, muy elevadas. Es cierto que el Partido Popular lleva gobernando casi 40 años en Castilla y León, es mucho tiempo, y no da la sensación de que el presidente Mañueco vaya a sufrir un fuerte desgaste. Fíjate que yo creo que esto al PP le sorprende, porque hasta hace unos meses pensaba que iba a ser difícil, si quieres, aguantar, Pilar, ese último resultado que obtuvo, y todas las encuestas vienen a decir que el PP o se va a quedar igual o puede incluso subir un poco más. Y efectivamente Vox sigue siendo un poco la sorpresa, ¿no?, electoral en España, en el que vemos, lo decías, los 80.000 jóvenes que se estrenan. Pues seguramente el postelectoral nos demuestre que mucha gente joven vota a Vox en un clima un poco, no te digo directamente antisistema, pero hay una sensación entre la juventud de que los partidos tradicionales no responden a sus querencias, y yo creo que eso es en parte de la clave del subidón de Vox. Y en el caso del PSOE es verdad que es sorprendente. Sánchez ha decidido, el presidente del gobierno ha decidido no presentar a un ministro en esta ocasión para esta comunidad autónoma, y parece que eso le puede resultar beneficioso.
Le va a ir mejor,
al
parece
Partido
ser,
Socialista,
según las encuestas. Veremos a ver el domingo.
Sí. Al Partido Socialista solo le va bien, o relativamente bien, cuando el candidato no está relacionado con Pedro Sánchez. Se lo debería hacer mirar. Estas elecciones nos presentan un panorama un tanto desconcertante. Pueden ganar los 3 partidos mayoritarios. Sí. Pueden darse por satisfechos con el resultado del domingo, si es que se cumple el vaticinio de las encuestas, los 3 partidos mayoritarios. El PP puede aumentar su número de votos. El Partido Socialista, en un contexto de declive, de decadencia innegable, puede resistir e incluso ganar un escaño. Y Vox podría superar el 20% de los votos. Vaticino una noche electoral dulce para los tres partidos mayoritarios.
¿Pensáis que puede tener algún impacto la guerra en los resultados del domingo en Castilla y León? ¿Puede influir en el resultado final?
A ver, yo creo que no. Creo que eso sería muy ambicioso. Sí pienso que en el electorado de la izquierda puede significar algo, porque yo creo que Pedro Sánchez está jugando a movilizar mucho en la propia izquierda. Pilar, estamos viendo que el Partido Socialista absorbe votos que podían haberse ido a Podemos, a Izquierda Unida, y pienso que en la izquierda eso puede tener afectación. Creo que en general, en la ecuación final, en el resto de partidos, no tengo esa sensación, a pesar de que era la intención de Moncloa.
Hombre, yo no creo que ningún votante castellano-leonés decida su voto en función de la guerra de Irán, considerando la guerra de Irán, considerando los desmanes de Trump, considerando la réplica del régimen de los ayatolás, lo dudo muchísimo. Hombre, de todo ahí en la viña del señor. Pero a mí me extrañaría. Yo creo que estas elecciones, por añadir algo a lo que decíamos antes, clausuran definitivamente la era de las mayorías absolutas, la era del bipartidismo. Ya había indicios casi más que suficientes, pero ya podemos dar por muerta esa época en la que un partido político podía gobernar con mayoría absoluta. Se abre, si nos ponemos así un poquito cursis, la etapa del diálogo. Los partidos políticos tienen que entenderse entre sí para gobernar. Y si ese diálogo entre partidos no es fecundo, no habrá tampoco gobierno fecundo.
Bueno, pues el domingo elecciones en Castilla y León. Paloma, tú estarás por aquí cubriendo, ¿no?, las elecciones.
Sí, sí, yo esta semana ya voy a estar por aquí y me quedaré hasta el final, claro.
Bueno, pues todo lo que pase, por supuesto, en esos comicios te lo vamos a contar en una programación especial este próximo domingo aquí en COPE. Bueno, que estamos hoy en Zamora, que nos están cuidando muchísimo, que nos están tratando la mar de bien. ¿Cómo está el queso de Zamora? ¡Ay, cómo está el queso! Mira, siente la gente que está por aquí. Y el vino también, que lo hemos probado.
Lo mejor es
el vino,
eso es una cosa. Yo sí lo he probado. Me toma una chispita antes de entrar.
Hombre, claro, es lo suyo. Donde fueres, haz lo que vieres. El lema del viajero. Si aquí se bebe vino, claro, pues sí. Nosotros tenemos que probar el vino de Zamora. Estamos en esta ciudad fantástica con motivo de la exposición Las Edades del Hombre. Y claro, todos pasamos por una edad, hablando de edades, todos pasamos por una edad en la que uno hace cosas que luego, pues a veces es mejor olvidar, Rosa.
Pues sí, de eso hablamos hoy, qué cosas hacías con 20 años que ahora te daría un poquito de vergüenza ajena. Eso es lo que le preguntamos a los oyentes. Pero claro, ¿por dónde empezamos? Anda que no hay cosas que hoy nos sacan los colores.
Hola, gente. Nada, yo look ochentero total, cardado hasta la luna. Las sombreras, pantalón pesquero, vamos, con todos los extras. Y luego, para una mirada interesante, me ponía al modo vaquerizo, ¿sabes? Así mordiendo un poquito y cerrando la boquita y pómulos altos. Total, vamos. ¡Qué vergüenza!
Bueno, chicos, algo que objetar, porque yo creo que eso lo hemos vivido todos.
A ver, el cardado yo creo que lo hemos llevado todas. Es que Paloma es joven, pero yo me cardaba el flequillo que no sabes tú. La mitad de la capa de ozono me la he cargado yo con la laca. Vamos, bueno, eso y los de mi generación,
sí,
Rosa.
Sí, tú y otros cuantos, desde luego que sí. Y aquí va otra imagen clásica de la juventud, fijaos.
Hola, gente, pues una cosa que yo hacía mucho era llenar la habitación de póster. Recuerdo que comprábamos la Super Pop y bueno, tenía en el armario, en las paredes de Europe, de Liv Carres, de Los Pecos, bueno, me encantaba. Mi madre, que lo tenía todo tan arregladito, siempre me decía, pero otro. La tenía frita mi madre, más o menos los 20, 21 años, que la habitación llenita, bueno, ahora me parecería un horror. Es que les tenía, ya te digo, hasta dentro del armario, o sea, patético. Feliz tarde.
Patético.
Bueno, Paloma y Julio, aunque seáis más jóvenes, esto sí, ¿no?
Esto sí, la Superpop a tope.
Claro, y los póster, Jimeno.
Sí, yo tenía pues el póster de Mariano Rajoy. No, en serio. Yo, además es que la carpeta era una declaración de intenciones.
Totalmente.
Entonces yo tenía por un lado a Emilio Aragón, que yo me dedico a esto por Emilio Aragón, y al otro lado Romario. Son mis únicos dos ídolos de la historia.
A ver, Jimeno, sí. ¿Que en la carpeta llevabas a Emilio Aragón?
A Emilio Aragón. y a Natalia Estrada luego ya en páginas interiores. Pero lo que es fuera, bueno, la declaración de intenciones era Emilio Aragón y Romario da Sousa Faría.
Ay, madre mía, si es que no hay cabeza buena.
Bueno, pero es que cada uno creaba su propio santuario adolescente, Pilar. Da igual que sea uno u otro, claro. Eso nos ha pasado a todos.
Yo hubo una época que llevaba MacGyver.
¿En serio?
Me encantaba MacGyver. Bueno, hombre, te digo una cosa, pon un MacGyver en tu vida y te soluciona todo el bricolaje de casa.
Da, seguro que te gustaba por eso, ¿no?
Claro.
Ya.
Suena un poco friki.
Pero bueno, yo también llevaba el equipo A y el coche fantástico al David Hasselhoff. Es decir,
¿Quién?
David Hasselhoff.
El Hanfrenthal.
Claro, este. El coche fantástico. Es decir, yo creo que las pegatinas de las series que nos han gustado de televisión, o E.T., yo llevaba E.T. en mi carpeta, junto a David Schumer, de hombres G, o sea...
Se parecen.
No, pero dices, ¿qué pinta? Pues son cosas de adolescentes, es mi propio santuario, claro.
Eso es, las edades del hombre y de la mujer.
Claro, es que la vida es eso, son edades y etapas, y hablamos de esos recuerdos de juventud que ahora os dan un poquito de vergüenza ajena, es lo que os preguntamos hoy en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque seguro que tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez, te tienen contento. Bueno, pues es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
El mundo.
mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face.
Pues la tarde avanza, estamos ya en las 4:40 de la tarde, seguimos aquí hoy haciendo este programa desde Zamora, estamos concretamente en el auditorio del Seminario de San Atilano, en el corazón de Zamora. El edificio es maravilloso y estamos en un escenario también que es una pasada, la verdad, este teatro que está dentro del seminario. Esta ciudad, lo cierto es que es una joya. Si sales a caminar desde aquí, en poquitos minutos llegas enseguida a la Catedral del Salvador con su cúpula gallonada de influencia bizantina que sobresale en el cielo de su casco histórico. Pero es que antes, en ese camino, puedes encontrarte con varios tesoros de nuestro románico. La iglesia de San Juan de la Puerta Nueva, por ejemplo, con su rosetón, que es uno de los emblemas también de la ciudad, o la iglesia de Santa María Magdalena, que tiene una de las portadas románicas más impresionantes de Castilla. A Zamora la llaman la capital del románico porque en pocos metros, andando por sus calles tranquilas, puedes recorrer más de 20 templos románicos. Y todo ello a orillas del Duero, que lo hace todavía más impresionante. Y desde ese mismo casco histórico, Zamora vuelve a ponerse en el mapa cultural con Las Edades del Hombre, la exposición que este año lleva por título Esperanza. Una palabra que nos viene muy bien en estos tiempos que corren. Un recorrido, esta exposición, un recorrido por el arte, un recorrido por la fe, un recorrido por la historia, que convierte a la ciudad durante meses en destino de miles de visitantes y que hoy precisamente nos ha traído hasta aquí, a los que hacemos este programa La Tarde de COPE. En definitiva, una exposición única que se puede visitar hasta el próximo 5 de abril. Monseñor Fernando Valera es obispo de Zamora. Don Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y bienvenida a esta ciudad que acabas de describir, llena de belleza, y a esta exposición que quiere abrir el corazón a ese encuentro con lo más profundo de nuestra fe, que posiblemente sea esa belleza que nos ha regalado las edades, los siglos, la historia, ¿no?
Vaya ciudad tienen ustedes. Supongo que ser obispo de una diócesis como esta, capital del románico, es desde luego para sacar pecho, ¿no?
Bueno, pues tiene siempre lo maravilloso de una diócesis pequeña, donde podemos hacer proyectos comunes todos juntos, donde conoces a la gente de tú a tú, con su nombre, con sus apellidos, que te vas encontrando en la calle con muchas personas que te van dando su impresión, el eco de las cosas. Bueno, es una diócesis familiar, es una diócesis que cargada de esa historia y de esa belleza, pues quiere mirar al futuro con lo que es el título de esta exposición, ¿no? Quiere mirar al futuro con esperanza.
¿Qué significa para Zamora acoger esta edición de Las Edades del Hombre?
Bueno, pues comenzó esta historia cuando los incendios de la Culebra, ¿no? Hace 3 años. Y el deseo de la Iglesia de poner su grano de arena y decir una palabra importante que era esperanza ante esa situación de desamparo, esa situación trágica, ¿no?, de perder gran parte del medio natural de la provincia, de ver a la gente mayor pues acogida en pabellones, que no sabía qué pasaba, y ahí nace la idea de que la Iglesia ponga su grano de arena para mirar el futuro, para anunciar la fe, para decir que merece la pena trabajar por Zamora, ¿no? Y merece la pena ilusionarse en proyectos comunes. Y este es un proyecto de mucha gente y con mucha gente, ¿no?
Bueno, y es un proyecto que es mucho más que una exposición. Es un proyecto también pastoral, cultural, económico.
Sí, evangelizador. Y bueno, hay una palabra que yo creo que la recorre transversalmente, es no tengas miedo, ¿no? Y decir no tengas miedo es decir confía en ti, confía en los medios que tienes, anuncia con lo que eres, con la realidad más profunda de tu propia identidad, y esa identidad la has descrito muy bien, esta sobriedad del románico, que es la sobriedad también de su gente, pero la profundidad de la belleza con esas portadas que has descrito de la Magdalena o de San Juan, que es la entrada al paraíso, la entrada a esa analogía que nos quiere hacer mirar más allá, mirar con hondura, pero mirar con fe y mirar con esa dimensión trascendente del hombre, ¿no?
Las Edades del Hombre es una exposición itinerante, va cambiando de ciudad cada año, ahora, como decimos, está en Zamora, pero lleva moviéndose de una ciudad a otra desde 1988 para valorar ese arte sacro que durante tantísimos años se ha custodiado en parroquias y también catedrales. ¿Qué se va a encontrar todo aquel que llega a esta exposición aquí en Zamora?
Pues el eco que yo voy recibiendo, y recibo muchos ecos, es la impresión de un conjunto de obras que hacen que te mires a ti mismo, que mires la situación a veces de sufrimiento, de dolor, que mires la realidad de la desesperanza, a veces incluso del propio vacío, del sufrimiento del hombre, del sufrimiento de Cristo, de la llamada a generar vida entre nosotros. Y en esa vida, escuchar cómo el Señor llama a algo concreto en el aquí y en el ahora. Y una palabra que es siempre amén, hágase, con una obra llena de luz, llena de vida, llena de belleza, que nos recuerda la belleza interior que nos habita a tantos de nosotros, ¿no?
Llena, una obra también llena de arte y llena de historia. Don Fernando, en Zamora, solamente una de cada 8 personas tiene menos de 20 años. Es una de las zonas que mejor representa la España vaciada, pero la realidad que se vive en sus parroquias es la de una resistencia, podemos decir, creativa, con sacerdotes que atienden a varias parroquias al mismo tiempo. ¿Esto es porque mientras haya una persona en cualquier rincón, siempre habrá misión?
Hay una misión, y has dicho una palabra muy importante, una misión creativa. Estamos en todo lo que supone un cambio estructural que abra el futuro para que nosotros podamos acompañar a nuestros pueblos, a nuestra gente, podamos desde la propia realidad, no otra, pues decir que la fe es capaz de crear espacios de encuentro, espacios de trabajo común, de cercanía, de vida a nuestro alrededor. Nosotros no nos conformamos con que la España vaciada es como un peso que cae sobre los hombros y te aplasta. Esta realidad que nos circunda, pues es también un reto de futuro para nosotros a nivel de la fe, pero también para poner nuestro grano de arena con todo lo que es el patrimonio de la Iglesia, para que este genere vida, genere economía, genere encuentro entre las personas. Y bueno, nuestras parroquias, la gente sigue sintiéndolas suyas, sigue sintiendo que la Iglesia no se ha ido de ningún sitio, aunque a veces las presencias son de otra manera, ¿no?
Hablando de patrimonio, supongo que para conservar todo esto es necesaria una buena relación entre diferentes instituciones, ser conscientes de que cuidan un patrimonio que es al final responsabilidad de todos.
Yo creo que el gran activo de Zamora es el patrimonio artístico y nuestro interés es ponerlo al servicio de. Y estamos siempre en diálogo concreto y absoluto con todas las instituciones. ¿En qué podemos trabajar en común? Ahí estamos nosotros. ¿Qué necesitan de nosotros? Pues aquí está todo lo que podamos aportar. Dice alguno de los equipos, del equipo de gobierno de la diócesis, que lo que es bueno para Zamora es bueno para la Iglesia y lo que es bueno para la Iglesia es bueno para Zamora. Y eso nos une y eso... Todo el que nos busque para trabajar en común y trabajar por el bien de nosotros, estamos ahí.
Pues Las edades del hombre, esta exposición que nos ha traído hasta aquí, que se puede visitar en Zamora hasta el próximo 5 de abril, con esa Semana Santa, que puede ser un momento perfecto además para visitar esta exposición, teniendo además en cuenta el valor de estas fechas en una ciudad como Zamora. Volviendo a ese título de la exposición, Esperanza, es algo más que un simple título. ¿Qué mensaje le gustaría mandar?
Pues que merece la pena vivir con el futuro por delante, que merece la pena vivir desde la fe y el amor que genera la esperanza y que hay una resistencia creativa en la que todos tenemos que ir trabajando y tenemos que ir poniendo nuestro grano de arena. Y ahí va a estar la Iglesia de Zamora y ahí vamos a estar nosotros generando vida en medio de nuestra gente y sosteniendo con nuestra cercanía, pues a veces con todo lo que somos, sosteniendo la debilidad, la fragilidad, el abandono en el que algunas veces se encuentra nuestra gente.
Monseñor Fernando Valera, obispo de Zamora, gracias por atendernos en este seminario de San Atilano, en su casa, para hablar de esta gran exposición, Las edades del hombre, que podemos ver en esta ciudad, en Zamora, fantástica exposición, hasta el próximo 5 de abril. Monseñor, muy amable.
Muchas gracias, Pilar, y bienvenidos, y esta es vuestra casa, y nos encantará siempre recibiros y mostraros lo que somos y lo que hacemos.
Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues Las edades del hombre, hasta el próximo 5 de abril, la exposición que podemos ver en Zamora y que nos ha traído hasta aquí, a ver si podemos ver. Cuando acabemos este programa siempre aprovechamos un poquito, los del programa, a ver lo que nos dejen. Aprovechamos para hacer un poquito de turismo. Estamos hablando precisamente de las edades y de las etapas por las que pasamos todos, Rosa Rosado.
Pues sí, algunas es mejor olvidar, por eso te estamos preguntando qué cosas hacías de jovencito, con 20 años, que ahora te daría un poquito de vergüenza ajena. Vamos a abrir el capítulo de las modas juveniles, ¿vale? Venga, aquí va una.
Buenas tardes, gente. ¿Ropa que no me pondría ya? Pues la me ponía cuando era los tiempos del heavy metal, que me ha gustado siempre, digamos. Pero largo, torera de cuero. También tardé mi grupo preferido en la época, ¿no? Todavía sigo escuchando hoy en día. Un talón de tubito me ponía botines y cinturón de pinchos o remaches y muñequeras. Eso es lo que me gustaba a mí antes. Eso es lo que no me pondría ahora mismo. Un saludo, chao.
Yo no vi a Julio con la torera de cuero, también os digo.
Julio, no te vemos con la torera o con la chupa de cuero.
Me fenomenal. De lo que me avergüenzo yo ahora es de... ¿Sabéis? ¿Os acordáis de aquellos pantalones pirata que se pusieron de moda durante un tiempo y que, gracias a Dios, pasaron a mejor
gloria? Tengo dos en el armario.
Perfectamente.
Terroríficos. Pues yo llegué a cultivar esa moda. Lo que tengo que confesar con cierta vergüenza, los pantalones pirata, ¿qué invento más espantoso?
Total. Absolutamente.
Pero Julio, sigue llevándose los pantalones pirata. Ahora los jóvenes se ponen los pantalones pirata, además, justitos de abajo y encima sin calcetines en pleno invierno. ¿Qué te parece?
Pues, horrible.
Bueno, hay que decir que...
en una palabra,
horror horrible. Y un horror.
Bueno, la moda de no llevar calcetines hasta hace bien poco estaba ahí... que la gente se hacía heridas, ¿eh? Yo tengo un amigo mío que llevaba los náuticos o los castellanos, los zapatos castellanos sin calcetines.
Bueno, pero es que los castellanos te hacen herida aunque lleves calcetines.
Tremendo. Yo tenía una época terrible. Bueno, casi todas han sido terribles. Pero según mira, yo hubo una época con 11 años que decidí tener coletilla.
Ay,
o sea, el pelo corto. Sí, llevaba coletilla. Como era el vaquilla de Salamanca, yo.
Pero dime, dime Jimeno, que no te la teñiste de rubio.
No, porque yo ya soy un poco rubio.
No, un poco no. Es decir, yo te hablo de rubio platino.
No, iba solo.
Pero coletilla.
Pero he tenido mechas,
coletilla.
Mechas sí que he tenido.
Ay, ay, madre mía, sí, es que no le falta
descarto,
de nada.
Y no descarto volver a tenerlas.
No hay necesidad de.
Y las patillas, mechas. Yo tenía unas patillas.
Ay, las patillas, por favor.
Sí, sí, que me sobresalían del cuello, o sea, de la mandíbula. Sí. Podías tirar de.
Pero como lobezno.
Una especie así de lobezno.
Oye, pero
sí.
La coletilla me interesa. Sí. Pero era así muy larga.
Sí, como la del de Estopa. Como
claro.
Sí. Pero sí. Sin rizo, o sea, suelta.
Sí, sin
como
rasta.
Una cola de caballo.
Sí, qué bonito.
Es que
¿no?
La de horrorosa. José es como una rasta. No llega a ser coletilla de la que se llevó una época que todos los chavales iban con la coletilla colgando.
Todos no.
Bueno, todos no. Muy bien, todos no.
Bueno, yo a ti no te veo porque tú eres un tipo serio y además yo ya me cuesta verte con los pesqueros, no te digo nada, ¿eh? Que con lo alto que eres, me hace un poco de gracia verte de tal guisa.
Era absolutamente reprobable.
Claro, pero es verdad que en su momento nos daba cierto aire de rebeldía, ¿no? Esto de las modas de juventud. Ahora ya, pues claro, no nos vemos de tal guisa y eso es lo que estamos comentando hoy. Cosas que hacíamos de jóvenes con 20 años y que ahora nos daría una vergüenza tremenda. Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Ay, las edades del hombre. Qué gran exposición y qué recuerdos nos traen. Que Paloma Esteban, Julio Llorente, gracias.
Gracias a ti y a Zamora.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Dame pereno que quiero vivir, dame pereno, el verdadero sabor.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Es cierto que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides, que aparecieron vacías?
Es cierto en parte. Es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5 o las 4 en Canadá.